nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Este es un programa de la Fundación Inspira América que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. Para nosotros, queridos compatriotas dentro de la isla, es un gran privilegio poder comunicarnos con ustedes semanalmente para poder tener este intercambio, este convivio, esta información que queremos mantener, porque la libertad y la democracia para Cuba es una cuestión de emergencia, es una cuestión urgente. Ya son 62 años de la tiranía castrocomunista, pero ahora, por suerte, las dos vertientes, la Cuba eterna, la Cuba del destierro y la Cuba dentro de la isla, donde 11 millones de cubanos están encadenados, han unido sus esfuerzos y somos un solo pueblo dividido por una tiranía. Hoy tenemos, por suerte, para poder seguir conversando con nuestro gran querido compatriota, triunfador en Cuba y triunfador en el exilio, pero un ejemplo vivo de cómo se prospera y cómo se llegan a posiciones cimeras en libertad. Hoy continuamos el programa con nuestro queridísimo compatriota y distinguido hombre de la comunicación, el señor Miguel Cosío. Miguel, bienvenido.
Gracias, Diego. Gracias por la oportunidad nuevamente. Un gran abrazo a nuestros compatriotas en la isla. Y para ti todo mi afecto y mi gran respeto.
Bueno, pues te agradezco muchísimo y yo creo que es muy interesante, Miguel, la Cuba de la isla sepa el grado de compromiso que ha adquirido y por suerte para la causa de Cuba tenemos este gran aliado que es América TV, la cual tú tienes el privilegio de dirigir. Creo que la junta de directores de esa corporación tiene una absoluta confianza en tu persona y tú eres, y esto lo estoy diciendo para que el pueblo cubano de la isla esté bien informado. Este cubano que fue producto de la revolución, nace con la revolución, se educa con la revolución, trabaja con la revolución y como es natural se desencanta exactamente igual que están desencantados 11 millones de cubanos, pero están encadenados. Logra salir al destierro y empieza de nuevo a tratar de encaminarse en lo que ya había estudiado y había aprendido. Y hoy, para privilegio de todos los cubanos, los de la isla y los del destierro, tenemos a Miguel Cosío como gerente general de América TV. Miguel, ¿cómo tú saliste de Cuba, habías estudiado en Cuba y cómo tú reaccionaste para poder descubrir lo que estaban tratando de ponerte en tu mente por muchos años cuando tú eras primero niño y después cuando eras ya estudiante de la universidad y todo de que tú tenías que ser como el Che y que tenías que, en fin, ¿qué le puedes informar al pueblo de Cuba? ¿Cómo fue tu reacción?
Mira, en mi generación, que como tú acabas de decir, Diego, fue la generación que justo nace con el ascenso al poder de la familia Fidel Castro, de Fidel Castro y de Raúl Castro, mi generación es la que primero va a las escuelas en el campo, a las escuelas al campo, las dos variantes, y bueno, estudia, digamos, en nuestra generación, alejado de la familia, de los padres, sobre todo. Entonces yo, por ejemplo, ingresé en la secundaria básica a los 11 años, y estuve 6 años internado en una escuela en el campo, es decir, hice la secundaria y el preuniversitario. Y viviendo en ese régimen educacional que supuestamente era para educar primero a los adolescentes y ya luego a los jóvenes, de estudio trabajo, uno ahí va conociendo la otra cara de la realidad, incluyendo lo que acabas de mencionar, el adoctrinamiento, ¿no? El adoctrinamiento desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista del pensamiento. Y yo te diría que de mi generación, pues por ejemplo, nosotros como muchísimos compatriotas, pues tratábamos de agenciarnos un radio de onda corta o una radio que tuviera una antena en alguna ubicación para poder oír las estaciones de aquí de Miami. Tú recordarás, porque tú llevas ya muchos años en el exilio, la famosa W, la Super Q, que ponía música, claro, que a los jóvenes a principios y a mediados de los años 70 y hasta los principios de los 80 nos atraían. Y ese joven que supuestamente iba a ser educado para ser como el Che Guevara, pues era todo lo contrario. Yo te diría que yo me he encontrado a lo largo de los tantísimos años que llevo en el exilio, yo me he encontrado de mis compañeros a muchísimos que han ido saliendo poco a poco y que eran hijos o de funcionarios o en algún principio pues estaban muy apegados a aquella causa y se fueron desencantando, como también dijiste. Entonces, por una razón muy sencilla, Diego, el hombre, los valores intrínsecos, los valores de los primeros derechos humanos del hombre son inherentes al ser humano. Es decir, una de los principales que tiene de derecho el hombre es la búsqueda de la libertad en todo punto de vista, no solo de la libertad de pensamiento, la libertad política, la libertad de expresión, la libertad económica. Entonces, esas cosas iban chocando cuando uno iba madurando. Y muchos de nosotros, unos antes y otros después, finalmente terminaron en los exilios, porque está el exilio más grande que tenemos, que es el motor, yo te diría, de la cubanidad aquí en los Estados Unidos, aquí en Miami, en Europa también. Tú te encuentras cubanos que lo mismo están en Alaska, que en Suecia, que en lugares inhóspitos y en todas las partes del mundo. Y entonces, bueno, en ese sentido, casi completa mi generación, a partir de los 20 y tantos años, pues buscó una manera de irse. Estoy diciendo los 20 y tantos porque coincide con el fin de los años 80, donde hay dos hechos importantes en los años 80. Primero, el éxodo del Mariel en mayo de 1980, que eso impactó mucho a mi generación, porque de repente tú veías aquellas imágenes de gente que se quería ir. Y bueno, ¿dónde está el milagro de la revolución? ¿Por qué los cubanos tienen que tratar de irse de su país? Es el único pueblo, yo te diría que en los procesos migratorios modernos hay dos tipos de inmigraciones. O sea, la migración económica, la gente que quiere migrar a países mucho más desarrollado, lo vemos aquí en Estados Unidos, en Europa, lo vemos de África y de otras partes, y está la migración que viene con el pensamiento, la migración política. Es decir, muchos trataron de luchar, terminaron en la cárcel, y otros trataron de exiliarse porque dijeron, aquí yo no voy a cambiar nada y me voy a buscar mi felicidad, mi bienestar, vino la separación familiar y todo lo que conocemos. Entonces, en ese sentido, yo te diría que el impacto del Mariel fue importante para mi generación. Y poco después, en esa misma década de los 80, a finales de los 80, vemos dos causas. La famosa causa 1, que es la causa donde supuestamente unos generales y unos coroneles estaban involucrados en el narcotráfico, y la causa 2, donde otros generales y coroneles también o habían sido copartícipes o estaban en el mismo fenómeno de la corrupción. La realidad es que, y la historia lo ha escrito ya, y hay muchos textos sobre eso, la propia familia de Fidel y Raúl Castro, empezando por ellos, estaban involucrados en estos procesos, que fue en el año 89. Esos dos puntos, digamos, desde el lado histórico, más el proceso de descomposición del bloque prosoviético, de los países socialistas en Europa del Este, que comienza ese proceso primero en Polonia, los dos primeros casos en 1981, hasta terminar todo el proceso de la famosa perestroika, y después en el año 91, finales de 91, la desintegración de la Unión Soviética y con cierto antecedente la caída del muro de Berlín en Alemania Oriental. Entonces, todo ese componente impacta en mi generación muchísimo. Yo me fui a principios de los años 90 en Cuba. Por cierto, me escapé en un avión que íbamos 3 personas con destino a México. Y en México estuve varios años. Fui allí periodista, reportero. Estuve en la guerra, cubrí como corresponsal la guerra en Chiapas. Estuve en muchos procesos políticos que me terminan de formar como periodista en la hermana nación mexicana. Y venía con mucha frecuencia aquí, tenía familia en los Estados Unidos, hasta que decidí mudarme para acá. Pero esos años que te estoy describiendo, que son los años que le muestran al cubano a pie el fracaso del llamado socialismo real, porque recuerdo aquel discurso de Fidel Castro que dijo, ahora, después de la famosa perestroika y la caída del bloque prosoviético, dijo, ahora sí vamos a construir el socialismo, vamos a hacer la rectificación de errores y tendencias negativas. Lo recuerdo como si fuera hoy. Todo era una falsedad, es decir, por eso el gran profesor y amigo Dagoberto Valdés tiene razón. Es decir, lo peor que ha hecho el castrismo para la sociedad cubana, lo peor de tantos crímenes que se han cometido, Diego, es el daño antropológico. Es decir, el daño que le ha hecho a nuestras raíces, a nuestra población, de la distorsión enorme de lo que es el cubano, el deseo de trabajar, de empujar hacia adelante, el deseo de buscar la superación personal, de ser una persona educada. Eso que tú dejaste en Cuba en el año 61, Diego, en tu caso, eso que tú dejaste en Cuba no es lo que a mí me tocó vivir, y mucho, mucho menos es lo que viven los cubanos de a pie hoy. Es decir, Cuba se ha distorsionado producto del ejercicio del poder durante 61 años de una cúpula de militares dictadores. Entonces, a lo que voy es que el exilio nos ha quitado por una parte a nosotros que nos fuimos, a ti que te desarraigaste de Cuba, a mí, a todo el que ha salido, la lejanía de su patria, la lejanía de sus familiares. Pero por otro lado, hemos tenido la suerte, la gran fortuna de venir a un país como este, que nos abrió las oportunidades, nos permitió crecer, desarrollarnos, expresarnos libremente. Acabamos de pasar ahora un proceso electoral en noviembre del 2020, donde el pueblo de los Estados Unidos, incluyendo nosotros, la comunidad cubano-americana, se manifestó masivamente. Tú y yo vimos las imágenes de las caravanas de autos por esta ciudad apoyando una idea, que no queremos que en este país haya socialismo, no queremos que en la patria que nos vio nacer, al igual que Venezuela, haya democracia, haya libertad. Esa es la principal expresión de lo que nosotros, los que emigramos, encontramos en esta nación. Entonces, a lo que voy es que, si bien la lejanía de Cuba, en el caso de los exiliados, nos hizo perder muchas cosas, también nos dio otras. Y por eso es que tanto los de allá que están en Cuba ahora, como los de acá, nosotros tenemos que seguir empujando para que esa patria sea libre de verdad alguna vez. Esa Cuba que tú llegaste a ver y que yo no vi. Eso es lo importante de lo que representa ser tanto un exiliado aquí como un cubano que está allá. Que siempre hay la esperanza de progresar, de crecer. Y no sé si me he extendido demasiado, pero bueno, charlas que tú y yo hemos tenido muchas veces y quería ya compartirlo con nuestros compatriotas.
Pero fíjate, está muy correcto, Miguel, y lo importante es que el pueblo cubano de la isla sepa que hay un pueblo cubano en el destierro que sí mantiene todas las, lo que nosotros damos en llamar la Cuba eterna. O sea, que se ha mantenido y hemos puesto en la mente de las nuevas generaciones lo que era la patria, lo que era la Cuba, que en 56 años, nunca en 56 años el cubano emigraba. El cubano no era, vaya, proclive a emigrar, porque teníamos todos los adelantos y todo el desarrollo y teníamos un país libre y democrático donde se podía prosperar. Yo te lo digo, yo fui un ejemplo vivo de eso, de una familia muy humilde y sin embargo, bueno, pues llegué y, en fin. Pero bueno, lo importante es que el pueblo cubano de la isla sepa que para que no tengan que emigrar de Cuba 11 millones de cubanos buscando libertad y democracia y prosperidad, lo único que necesitamos es el cambio y que en definitiva la tiranía Castro comunista entienda y la familia Castro entienda y todos los allegados a esta tiranía entiendan que la única solución que hay para la patria esclava es la libertad y la democracia. Y eso solamente se hará cambiando el régimen que está tiranizando a Cuba y que únicamente el pueblo cubano dentro de la isla podrá pedir que sí tiene derecho a conquistar los derechos que le fueron robados a principios de 1959. O sea, sé que 11 millones de cubanos no pueden emigrar como lo hicimos nosotros, que eran condiciones distintas. Hombre, la salida nuestra fue distinta a la tuya. Nosotros y todos los que salimos a principios de la mal llamada revolución era porque sabíamos que si nos quedábamos nos esperaba cárcel o fusilamiento, y si podíamos irnos, bueno, pues era la mejor manera de salvarnos, y así era. Y como que ellos tenían las armas, y porque desarmaron al pueblo de Cuba, armas para qué, como dijo Fidel Castro. Yo lo viví, yo era un joven de 30 años en aquella época, y yo te puedo decir que sí viví intensamente la Cuba republicana, la bella república que teníamos, y que en definitiva yo creo que con el esfuerzo del exilio cubano y hombres como tú, que han sido capaces de tomar la posición que tienes en un canal de televisión tan importante como América TV, que yo creo que es el canal de televisión de habla hispana que más apoyo le da a la causa de Cuba, para que el mundo entero sepa lo que está aconteciendo en Cuba, no solamente lo que aconteció, sino lo que está aconteciendo actualmente con todas las injusticias, las persecuciones, porque eso no ha terminado. Empezaron persiguiendo, fusilando, encarcelando, y las cárceles se han aumentado. Hay no sé cuántas, 200 y pico de cárceles con presos políticos y comunes en Cuba. Eso es una cosa increíble. Estimado Miguel, has sido tú extremadamente diáfano, muy claro en todo lo que has explicado, pero yo quería preguntarte, ya un veterano en las luchas, cargado de años como yo, quería preguntarte, ¿tú crees que el pueblo cubano de la isla, esas cuatro generaciones, ya vamos para la quinta generación, esté actualmente concientizado? A mí me ha dado mucha ilusión, mucha esperanza, una esperanza positiva de este movimiento de la juventud y de los intelectuales y de los artistas del movimiento San Isidro, que hemos estado en contacto con ellos y estamos en contacto con ellos constantemente. ¿Crees tú que sea el momento ya en que el pueblo cubano de la isla está consciente de que tiene que demandar de la tiranía Castro comunista, que tienen que retirarse y que pacíficamente haya un movimiento espontáneo popular dentro de la isla pacíficamente para pedirle a la tiranía que tienen que marcharse y que se pueda refundar la nueva república?
Sin duda, Diego, siempre he estado consciente de eso y ahora más que nunca. Mira, acabamos de ver las imágenes de lo que sucedió esta semana frente al Ministerio de Cultura, a las afueras del Ministerio de Cultura. Uno de los protagonistas, el opositor y artista cubano Michael Osorbo, de nuevo da la cara por ese movimiento espontáneo que son los artistas, Diego, los artistas de abajo. No estamos hablando de la intelectualidad de los años 60, no estamos hablando de la intelectualidad de los años 70, del famoso quinquenio gris, ni siquiera de los 80. Estamos hablando de muchachos jóvenes que tratan de hacer su arte de una manera distinta, sin las imposiciones ideológicas de la dictadura cubana.
Oye, perdón, ayer lo vi yo en el noticiero de América TV.
Así es, así es.
Y es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que América TV está, oye, es emocionante, y el pueblo cubano del destierro lo entiende, pero es importante que lo entienda el pueblo cubano de la isla, que América TV no hay una sola noticia en relación como esa misma de ayer de Osorbo, que inmediatamente no sea que salgan las noticias de América TV. Es una cosa muy edificante para nosotros, la Cuba del destierro, y sobre todo la Cuba dentro de la isla.
Perdóname. Así es. No, Diego, hiciste muy bien, ese es nuestro papel, y algún día vamos a tener, Cuba tendrá la prensa libre, la prensa de que refleje los problemas, los éxitos y los fracasos también, porque ese es el papel del periodismo y ese es el papel de los medios de comunicación. Eso va a llegar, y va a llegar muy pronto, y Radio Martí y Televisión Martí lo han hecho durante muchos años, y nosotros en América TV, por supuesto, lo hacemos todos los días. Pero lo que te decía es a la pregunta que me formulaste. de si el pueblo cubano está consciente. Mira, yo creo que el pueblo cubano está consciente hace muchísimas décadas, muchísimos años, y la represión ha sido muy dura, la represión no solo política a través de la coerción y de la amenaza de cárcel y eso, sino hasta con la comida. Cuba está en un momento ahora crítico, sumamente crítico desde el punto de vista económico. No tiene respuesta el régimen cubano, el títere de Miguel Díaz-Canel, ni tampoco Manuel Marrero, no tiene respuesta para las necesidades de la población en materia de vivienda. Hay un déficit de 1 millón de viviendas en la isla. Yo recuerdo, y muchas veces tú y yo hemos hablado, una vez me comentaste, que en el año 58, en Cuba, que la población creo que era de 6 millones y pico de habitantes, había 6 millones de cabezas de ganado. Es decir, casi una por habitante. Eso fue desapareciendo muy pronto. Entonces, el pueblo cubano está cansado. La juventud cubana es otra. Y esos muchachos como Michael Osorbo y esos muchachos como los miembros del movimiento San Isidro que vemos en la isla, esos muchachos son el reflejo de lo que piensa la sociedad cubana. Y sin duda, volviendo a tu pregunta, claro que sí está consciente y claro que vamos a ver cada día más las demandas para que esa dictadura llegue a su final, esa noche oscura que durante 6 décadas ha vivido la sociedad cubana.
Bueno, pues tú no sabes cómo me alegra. Acuérdate que el destierro es algo terrible para cuando a una persona, vaya, lo sacan de su tierra. Y mientras más tiempo va pasando, más ansiedad y más es exactamente lo que sucede en la Cuba del destierro, que todos estamos ansiosos. Nunca nos hemos olvidado de la patria y la Cuba del destierro está totalmente sufriendo durante 62 años porque no estamos en libertad, pero en realidad somos americanos de pasaportes y cubanos de corazón. Pero yo te puedo decir que me has dado mucho aliento porque estamos conscientes y Imperia América, Marcel Felipe, y nosotros que estamos muy en constante comunicación dentro de Cuba y internacionalmente también hay conciencia, Miguel. Yo creo que ya no son los años anteriores cuando la tiranía Castro comunista tenía un apoyo de muchas naciones que hoy, sinceramente, según hemos podido nosotros comprobar, es diferente a cuando tocábamos las puertas, cuando éramos Fundación Nacional Cubano-Americana en América Latina y en Europa y en todos los lugares, que mucha gente, la mayoría, apoyaban a Fidel Castro. Hoy yo creo que la mayoría de las naciones está consciente y por eso es que yo creo que todo converge en que sí, el momento es propicio y lo que necesitamos es que el pueblo cubano dentro de la isla aporte su dosis de sacrificio pidiéndole a la tiranía que se marche.
Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que ni ya la Rusia de Vladimir Putin ni la China comunista ven a Cuba como, digamos, como lo que vieron desde el punto de vista estratégico, independientemente del supuesto valor militar que tuviera. Desde el punto de vista económico, ¿dónde están las famosas ayudas chinas o rusas en este momento tan crítico para el régimen castrista? No aparecen. Es más, las deudas no están. Es decir, no es una apuesta ni siquiera política. La Cuba de los Castro no es una apuesta política ni para los aliados y los enemigos de Estados Unidos, aunque sigue teniendo el peligro latente que tenemos ahí, una dictadura que hay que acabar con ella, ahí en Venezuela y donde quiera que estén en este hemisferio, Diego.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, el tiempo se nos ha terminado y te agradezco muchísimo y el pueblo cubano de la isla estoy seguro que te agradece también y ha estado muy consciente de todo lo que tú le has comunicado en el día de hoy. Miguel, muchísimas gracias por tu esfuerzo y tu tiempo, que sabemos que eres extremadamente ocupado por la posición que tienes. Gracias,
gracias, Diego.
A nombre de la Cuba del destierro y la Cuba dentro de la isla. Queridísimo pueblo cubano, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Volveremos en el segundo segmento. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América a través de las ondas libres de Radio Martí. Seguimos en nuestro segundo segmento y tenemos el privilegio y el gran honor de tener hoy con nosotros al presidente de la Fundación Inspira América, a nuestro querido compatriota, el doctor Marcel Felipe, creador de este programa y que se fundó hace ya bastante tiempo y que, como es natural, está tomando parte de su tiempo, como siempre. Cuando de la patria se trata, pues Marcel, que pertenece a las nuevas generaciones, igual que toda esa gente del movimiento San Isidro, ese pujante movimiento de los artistas, de los intelectuales, de la clase que ha sido educada dentro de Cuba, pues el doctor Marcel Felipe, que está con nosotros, pues vamos a tener el placer de que se comunique con el pueblo cubano de la isla también para saber y poder discutir en relación a lo que habló el director general de América TV, el señor Miguel Cosío. Queridísimo Marcel.
Don Diego, verdaderamente, nuevamente es un placer siempre estar contigo, con todos los radioescuchas a través de la isla de Cuba y en el mundo entero, porque este programa también por internet se escucha en todos los lugares del mundo donde hay cubanos añorando ver a su patria libre.
Marcel, no sabes cómo te agradezco que hayas tomado parte del tiempo. Yo sé que siempre cuando de Cuba se trata, tú estás presente, pero es importante. Hoy tuvimos con nosotros a hombre, que tú eres parte de América TV, y tuvimos al director general de América TV, que terminó el segmento que le teníamos asignado en relación, en fin, a la patria, a la causa de Cuba, a lo que eran estas generaciones que nacieron dentro de Cuba, igual que naciste tú, viniste al exilio. Miguel Cosío, pues, nació en Cuba, se quedó en Cuba, y después que estudió, se graduó, tuvo éxitos en Cuba, pues como es natural, al igual que la enorme mayoría de los cubanos dentro de la isla, se han dado cuenta de la gran estafa que es la tiranía castrocomunista. Yo le hacía énfasis a Miguel Cosío para que el pueblo cubano de la isla supiera cómo América TV es la estación que transmite en español, que está totalmente comprometida con la causa de Cuba. Y la Cuba del Destierro le agradece muchísimo a América TV esa dedicación que ha tomado a su presidente, que no lo había mencionado, el señor Carlos Vassallo, el que esté dándole el apoyo que le está dando a la causa de la libertad y la democracia para Cuba. Marcel, sé que tienes muchas cosas que informarle al pueblo de Cuba y me parece que ansiosamente dentro de Cuba están esperando que el Sherman, el presidente de Inspira América y también parte de América TV, pueda comunicarte directamente con la gente dentro de la isla. Marcel, dentro de la isla, el movimiento San Isidro sabe, y se lo hemos dicho, que Inspira América le está dando un apoyo irrestricto a todo lo que sean, y no solamente al movimiento San Isidro, sino a todas las organizaciones dentro de la isla, porque todo conduce a conseguir la libertad y la democracia para nuestro pueblo encadenado ya por 62 años. Pero ahora el movimiento San Isidro, que estamos ha hecho y ha tenido tanta resonancia, no solamente a nivel nacional dentro de Cuba, sino internacionalmente. Sé que rápidamente en Inspira América nos movilizamos y acordamos de que tenemos que darle un apoyo irrestricto a este movimiento, y en este programa Voces que Inspiran, la clase dirigente y miembros del movimiento San Isidro, pues se están comunicando y le están expresando al pueblo de Cuba la necesidad de ese movimiento pacifista para poder conseguir dentro de la isla que el pueblo de Cuba demande de la tiranía castrocomunista, que le ha llegado la hora y que tiene que marcharse. ¿Qué opinas tú y qué puedes tú decirle al pueblo de Cuba? En fin, ¿qué te voy a decir? Si tú eres de las nuevas generaciones, exactamente igual que ellos, vibras
y sufres y gozas los logros cuando se logran, y sé que tienes una vocación de patria enorme, porque te educaste y creciste en libertad, tienes una práctica extremadamente próspera, tienes un nombre muy establecido con una reputación formidable, y sin embargo, con tu juventud, parece que, estoy absolutamente seguro que tanto tu mamá como tu papá, como toda tu familia, como todos tus amigos, te inculcaron desde muy joven que lo que era la patria y esas raíces patrias es lo que tienes tú en tu alma y en tu corazón. Por eso eres un decidido partidario luchador a favor de la causa de Cuba. Y eso lo saben los cubanos dentro de la isla. Y ustedes, las nuevas generaciones, son los que tienen la gran responsabilidad. Los cubanos de las nuevas generaciones del exilio, como tú, Marcel Felipe, y los cubanos dentro de la isla, esas cuatro generaciones, como ahora están representadas por el Movimiento San Isidro, los que tienen la responsabilidad de terminar la obra que empezamos nosotros a principios de la mal llamada revolución para conseguir la libertad y la democracia para Cuba. ¿Qué le puedes decir al pueblo de Cuba, mi querido Marcel?
Bueno, Diego, primero que todo, gracias por todos esos honores que me has dado. Te digo una cosa, como dice un viejo amigo mío, no estoy seguro si todo será verdad, pero definitivamente me gusta. Así que bienvenido, siempre bienvenido.
Eres un patriota, eres un patriota.
Mira, Diego, es cierto que sí, la familia y los amigos han inculcado eso en mí como en otros patriotas, pero quien es más responsable por despertar en mí cualquier tipo de sentimiento patriótico y de deber con la patria, es la propia dictadura cubana, que en el momento que decidieron hacer actos de repudio en mi casa, caerle a piedradas a mi casa, romper los vidrios, agreder físicamente a mi madre, con cada uno de esos actos que ellos hacían, estaban creando a alguien que se dedicaría a buscar justicia para todo ese tipo de actos de vandalismo humano. Y luego, en lo que yo puedo hablar, en lo personal, cada uno de nosotros tiene su propia historia de cómo terminamos dedicándole nuestras vidas a este proceso. Y luego, el contacto aquí con los presos políticos acá en el exilio. La mayoría de los cubanos, tanto en la isla y muchos incluso acá en Miami, viven completamente ajenos a lo que fue y es el presidio político cubano bajo la dictadura. Un presidio político que se une históricamente al presidio político de José Martí y que mantuvo ese mismo código de conducta, y que constantemente seres humanos que la mayoría, ni siquiera algunos, la mayoría, participaron en la revolución, fueron parte de la revolución, pero por no ser corruptos como los líderes más altos en la revolución, terminaron quedando señalados por la propia revolución que ellos crearon, y luego fueron presos y fueron sometidos a todo tipo de tortura, muchos de ellos borrados de libros de historia, de fotos históricas, con equipos gráficos para que las personas no preguntaran por ellos. Los trataron de borrar de la memoria colectiva de los cubanos, y luego en la cárcel los llevaban a situaciones en las cuales lo ponían contra la pared y le decían: tú que te crees que tienes tanta dignidad, escoge, ¿quieres mantener esa dignidad muerto o quieres vivir, pero te tienes que tragar esa dignidad? Y todos decían: primero muerto, pero mi dignidad no la vendo, no la negocio. Y esas personas que verdaderamente son los seres humanos, muchos no sobrevivieron, pero muchos tuvimos la habilidad de conocerlos aquí en Miami, y muchos todavía viven, son la inspiración en gran parte para liberar a Cuba, porque las personas que cometieron estos actos tan infames en contra de los seres humanos, simplemente por no pensar como ellos, son verdaderamente delincuentes y criminales, tanto el que metía el cuchillo como el que daba la orden, sobre todo el que daba la orden, el que diseñaba esa cuestión tan maquiavélica y ese sistema. Y ese sistema, además de cobrar a esas víctimas directas en esos calabozos tenebrosos, ha cobrado muchas víctimas indirectas en familias y generaciones que se han tenido que criar bajo la miseria y la dictadura, porque las dos cosas van de la mano. Cuba no es un país que vive en miseria, punto y aparte de la dictadura. Vive en miseria por la dictadura y debido a la dictadura. Entonces una cosa va directamente amarrada a la otra. ¿Cuántas personas que nacieron como yo a principios de los 70, por ejemplo, en esa Cuba, con esa educación, pero que no pudieron salir a la libertad como lo hice yo, y hoy en día viven una vida sin esperanza, viven una vida deprimente porque verdaderamente no tienes perspectiva hacia qué puedes darles a tus hijos, qué puedes ver un futuro. No se ve porque te cierran las puertas y en muchos casos lo hacen a propósito para mantenerlo a uno preocupándose por el diario vivir y no tener tiempo para pensar en el gol más importante, que es para cambiar tu diario vivir tienes que cambiar el gobierno. Mientras no cambies el gobierno no vas a poder cambiar tu diario vivir. Pero al mismo tiempo, si tienes que preocuparte por tu diario vivir, pues no tienes tiempo para preocuparte de cómo cambiar un gobierno. Y eso es hecho de esa manera por diseño de parte de ellos. Así que, en resumen, verdaderamente, tanto el propio régimen, con todo lo que le hizo a mi familia, los luchadores, los presos políticos aquí en el exilio, como nuestros hermanos que hoy en día sufren, todos colectivamente son los que nos inspiraron a tomar este camino, porque verdaderamente una vez que uno está en libertad, a nivel individual la tentación es mucha de simple y sencillamente olvidarte de Cuba, adoptar una nueva nacionalidad, adoptar una nueva forma de vida. Tienes todo por delante. ¿Cuántos cubanos no han llegado aquí, se han hecho camino porque llegan y dicen no, ahora que soy libre, que no hay quien me amarre, no va a haber quien me pare? Y se olvidan de Cuba, desafortunadamente, pero...
Perdóname, Marcelo, la enorme mayoría de los cubanos y sobre todo no solamente las nuevas generaciones que han arribado al exilio, sino las viejas generaciones nunca se han olvidado de Cuba. Yo creo que ahí yo discrepo, sí, de ti. Yo creo que la mayoría de los cubanos están conscientes y todos los cubanos, en eso sí estoy absolutamente seguro, como decimos nosotros los cubanos, que en la patria del destierro añora la Cuba que teníamos y todos quieren el regreso. Yo no comparto de que...
yo no te digo que sea una mayoría. Yo lo que te digo es que muchos sí lo hacen porque es lo normal. Un ser humano que vive reprimido por tanto tiempo,
yo diría algunos,
que llega a la libertad y quiere vivir su vida. ¿Qué
yo sucede? Diría algunos, no muchos.
Bueno, no, es que, Diego, son más de 2 millones de exiliados. Entonces, aunque sea una minoría, son muchos, porque somos muchos los que hemos tenido que salir al exilio. Pero lo que te digo es que a pesar de eso, que a pesar de esa inclinación natural y normal, y que un camino que muchos toman, la mayoría no lo hacen. Y la mayoría no lo hacen porque han vivido experiencias muy parecidas a las que yo he descrito. O ellos fueron abusados en Cuba, o aún siguen teniendo familiares en Cuba que fueron abusados. Y al llegar aquí... los que no es suficiente haber sido abusados o algunos que no fueron abusados porque vivían relativamente bien en Cuba, en el sentido de que venían de familias que eran parte del sistema, de la nomenclatura, y que se fueron buscando economía, y esos no fueron abusados ni sus familias fueron abusados, y cuando llegan acá muchas veces ese subgrupo no tienen esas mismas motivaciones, pero al llegar acá y empezar a conocer personas y empezar a escuchar la verdad, historias que en Cuba no se hablan y no se comentan, a no ser que salgas a buscarlo, como hacen muchos de nuestros radioescuchas por estas ondas radiales, empiezan a despertar y empiezan a darse cuenta que todos los cubanos tenemos una obligación, tanto individual como colectiva, de tratar de ayudar a nuestro país a sacudirse de encima esta dictadura. En un momento de los más oscuros en la historia del pueblo cubano, no vamos a salir de esta pesadilla, no vamos a salir de esta noche sin que todos ayudemos de alguna manera en la medida que podamos. Y es increíble que lo que te decía, que muchas de estas personas, los que llamaban los gusanos rosados, que tal vez tenían ciertos vínculos con el régimen, al llegar acá y hablar con los presos políticos, al ver las historias, yo he conocido más de una persona que me dijo, yo no conocía la historia del remolcador 13 de marzo mientras vivía en Cuba. O sea, yo cuando llegué aquí hace 4 años fue que me enteré de que hubo un remolcador 13 de marzo. Yo no me había escuchado la historia de los presos políticos. Uno de los actores que trabajó en la película ha plantado la historia del presidio político cubano. Dice que gracias a que tuvo la oportunidad de colaborar en esa película, se enteró de las torturas que hacían. Estas torturas verdaderamente maquiavélicas que no se le deben hacer a ningún ser humano, aunque sea tu enemigo. Y cosas así que verdaderamente... y yo creo que eso le pasa a la mayor parte del pueblo cubano, inclusive los que hoy en día están con la dictadura. Si muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos que tienen buenas intenciones, no serían parte de ese gobierno ni cooperaran si conocieran toda la verdad que está detrás y más profunda de ese gobierno. Otros, por supuesto, son los que hacen esa parte oscura, son los que lo hacen porque son personas sádicas y que lo que les gusta es precisamente torturar, oprimir, y disfrutan eso, y son seres humanos que en otra sociedad estuvieran presos o serían delincuentes, pero en una sociedad como esta, donde todos los papeles son invertidos, pues tienen títulos dentro de la policía. Pero yo creo que eso es la minoría, y el pueblo cubano con el tiempo, eso lo vamos a ver. Y por cierto, un tiempo que se avecina cada vez más. Y digo esto porque muchas personas me han preguntado, ahora con el cambio de la administración en los Estados Unidos, si viene definitivamente otra época de Obama, y eso tiene varias implicaciones para el pueblo cubano, pero una de las implicaciones pudiera ser que el gobierno cubano se puede nutrir nuevamente de fondos y recursos económicos y pueda perpetuarse en el poder ya de una forma irreversible. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría, y les digo a las personas que me lo preguntan que para nada, y la razón es la siguiente. Porque, por cierto, otras personas ven eso como que, bueno, si no vamos a cambiar de gobierno, pues por lo menos que nos entre algo acá. Mira, en este momento la dictadura está en el peor sistema, peor condición económica que ha tenido desde el periodo especial. No me refiero a la economía del país. La economía del país, por supuesto que también está en el peor momento desde el periodo especial. Los cubanos no necesitan que nadie le diga eso, lo saben porque lo viven diariamente. Pero lo que a veces el gobierno esconde o trata de esconder es que los recursos y los ingresos del gobierno como tal, el dinero que ellos utilizan para pagarle a sus embajadores, a sus sicarios, a sus torturadores, para pagar publicidad en el exterior, para reprimir, esos ingresos han tomado una reducción tan inmensa, que por eso es que hemos visto estos cambios en la moneda, porque es una forma de robarle al público. Por eso hemos visto tantas restricciones en las tiendas de dólar, porque es una forma de robarle el dinero al público, al pueblo cubano, para poder el gobierno tener el dinero para seguir operando y reprimiendo. Verdaderamente están al punto de quedarse sin dinero para reprimir, es decir, sin dinero literalmente para pagarle a los policías, para pagar que las perseguidoras tengan gasolina, para poder salir a reprimir, para poder darle prebendas a los chivatones que cooperan con ellos, sin tener la capacidad de sobrevivir económicamente. Y sin esa capacidad es una cuestión de tiempo antes que ellos mismos exploten y empiecen a morderse entre ellos y venga un cambio en Cuba. Eso es punto y aparte del pueblo. Estamos hablando del dinero y de los recursos del gobierno. Entonces ellos están como alguien muy cercano de ellos. Me dijo hace poco, aquí el comunismo ya se acabó. Aquí refiriéndose al gobierno, ellos, desde el punto de vista de ellos. El gobierno ya, el comunismo ya se acabó. Lo que pasa es que no sabemos cómo salir de esto y no sabemos y no tenemos el dinero para organizarnos. Que lo que buscan y lo que miran es que la administración Biden les tire un salvavidas para ellos poder quedarse en el poder. O sea, ya lo que existe en Cuba no es un comunismo, no es un gobierno en base a ideología, es una mafia que quiere el poder, como todas las mafias buscan el poder y buscan la riqueza. Y el pueblo es una cosa secundaria. Esa mafia no tiene ya la forma de mantenerse. Entonces solamente depende de qué es lo que haga la administración Biden. Y en ese aspecto las cosas no son como pintaban, porque uno de los resultados de la elección ha sido este cambio en el Senado, y el cambio en el Senado ha resultado que el presidente de del Comité de Relaciones Exteriores del Senado es Bob Menéndez, un cubano-americano que es reconocido por ser un anticastrista y un amigo de la Cuba Libre. Pero el vicepresidente de esa comisión es el senador Marco Rubio, otro cubano-americano. Estas dos personas son necesarios, o sea, el voto individual de ellos, eso no es por mayoría del Senado de 51 senadores. Necesitan convencer a dos de las figuras más importantes del lobby pro Cuba Libre para poder nombrar sus embajadores, su secretario de Estado, todo lo que tenga que ver con la política exterior. Con lo cual, dudo mucho que la administración Biden pueda darse el lujo de hacer algo estilo Obama versión 2 con respecto a Cuba. Eso está prácticamente olvidado. Es una lucha que hay que dar, porque también el poder como presidente va a tener muchas cosas que puede hacer unilateralmente el señor Biden. Pero tiene que, cada vez que haga, sabe que eso le lleva a una confrontación en la parte de relaciones exteriores con los dos senadores más influyentes en ese tema, senadores cuyo voto el presidente ni necesita para poder llevar a cabo mucho de su agenda internacional. Así que creo que ahí van a haber serias negociaciones de esa política, y creo que por el momento es que no va a haber cambio ninguno por el momento. Bueno, y la importancia de eso, Diego, es que si no hay cambio ninguno, por un año, por dos años, la dictadura no sobrevive. La dictadura necesita cambio inmediato, necesita ayuda inmediata para poder sobrevivir, porque no es un tiempo normal como fueron a finales de los años 90 mientras esperaba para Chávez. Están peor que eso.
Marcel, creo que desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, pero yo quisiera, en fin, que no desmayes, que no en ningún momento, porque vamos a necesitar que te sigas dirigiendo al pueblo de Cuba para seguirle explicando todas estas cosas que a través del programa que tú creaste, este programa Voces que Inspiran, y que yo tengo el placer de compartirlo y de conducirlo ya por tanto tiempo. Y lo importante, Marcel, es que tenemos la Fundación Inspire América, que se está movilizando para poder mantener viva la llama del exilio en lo que se refiere a la libertad de Cuba. Y hoy tenemos 11 puestos entre la Cámara y el Senado en Washington de cubanos que están representando a la Cuba del destierro. Y así que seguiremos esta lucha, pero yo creo que dentro de la isla, y tengo que terminar el programa, Marcel, me da mucha pena, pero ya el tiempo se nos ha terminado, pero dentro de la isla, con la administración demócrata o administraciones republicanas, y con el apoyo o no el apoyo de las naciones democráticas del mundo, el pueblo cubano es el que tiene que tomar la última palabra, la primera, la segunda y todas las palabras, para poder dar al traste con la tiranía castrocomunista. Los cubanos dentro de la isla, unidos a los cubanos del destierro, conseguiremos, y sobre todo los cubanos dentro de la isla, con este movimiento San Isidro y todas las demás organizaciones, demandarán de la tiranía castrocomunista que el tiempo se les ha terminado, y podremos participar las dos vertientes para refundar la nueva república, con todos y para el bien de todos, como dijo nuestro apóstol. Doctor Marcel Felipe, muchas gracias. Queridísimo pueblo de Cuba, el tiempo se nos ha terminado, pero regresaremos en el programa la próxima semana. Gracias.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Driver's License, licencia de conducir, de la vocalista y actriz Olivia Rodrigo. And I know
drive alone past your street.
Better Days, Días Mejores, de Aunt Clemens y Justin Timberlake, debuta en el primer lugar de la cartelera R&B Digital Songs.
Slept on, let down, faith gone. Waited for too long for something to lean on. You feel weak, just be strong. Deep breath, stay calm.
La banda Greta Van Fleet asciende al número uno de la lista mainstream rock con My Way Soon, pronto a mi manera. Time to go. Es hora de ir. Lo último de Taylor Swift llega a ser el sencillo más descargado de la categoría de música alternativa.
When the words of a sister come back in whispers that prove she was not. In fact, what she seemed, not a twin from your dream, she's a crook who was caught. That old familiar body ate the snaps from the same little breaks in your soul. You know when it's time to go.
Sube a la cima de la cartelera de canciones con mayor difusión en las emisoras de música cristiana, Truth Be Told, Decir la Verdad, de Matthew West.
Oh God, if that's really true, then let the truth be told. I say I'm fine.
Nota del colombiano Manuel Turizo y los boricuas Mike Towers y Rao Alejandro alcanza el primer lugar de la lista Latin Rhythm.
Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura.
Hey, yo. Ella quiere que la nota se le suba porque dice que es libre como Venezuela y Cuba.
Colombiano Camilo tiene el éxito Latin Pop número uno del momento con Vida de Rico.
No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito.
Y cerramos con la canción latina más descargada según Billboard, De Una Vez, de Selena Gomez. Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Y José Martí dijo, qué cólera la de un pueblo forzado a acorralar su alma.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo todos nos preguntamos qué es la vida, en qué consiste la felicidad. A veces parece que vivimos como si nos preguntáramos constantemente cuándo habrá de comenzar la verdadera vida, con la felicidad que ansiamos, como si ambas pudieran ser provistas de la nada o fueran obra de la casualidad. El mayor de nuestros problemas es que no sabemos qué esperamos y algunos persistimos con tanto afán y paciencia en esta espera que muchas veces tanto la vida como la felicidad llegan sin que nos apercibamos y aún así continuamos esperando por algo que hemos estado experimentando sin haberlo distinguido ni apreciado en su verdadera magnitud. Están los padres que esperan que llegue el momento oportuno para conocer mejor a sus hijos mediante mejores relaciones, tal vez cuando sus otras obligaciones se lo permitan. Pero uno de estos días esos hijos ya habrán crecido y abandonado el hogar, y los mejores años para estar con ellos, para enseñarles, para comunicarse con ellos y comprenderles, habrán pasado irremediablemente. También hay muchas madres que, cuando el tiempo se lo permita, prestarán atención a los intereses y la vida de sus hijas, y seguro que entonces dedicarán el tiempo necesario para forjar con ellas un vínculo de amistad familiar que perdure para siempre. Pero el tiempo pasa sin reparar si estamos preparados. Las distancias entre las personas aumentan. Los hijos crecen y finalmente hacen su propia vida sin esperar que nosotros desarrollemos los adecuados vínculos familiares. También los amigos esperan por mejores tiempos o la mejor forma para cultivar la amistad. Uno de estos días, esposos y esposas se dispondrán para disfrutar más el uno del otro, para ser más considerados, más comprensivos, y desarrollar un mejor hogar mediante el entendimiento. Están también los dispuestos a abandonar malos hábitos, quienes habrán de mejorar sus dietas o se dediquen a causas altruistas, tan pronto puedan. Por supuesto que no deberíamos dudar de las buenas intenciones de nadie, pero ¿cuándo habremos de vivir como si comprendiéramos que todo lo que no hacemos es en realidad la vida misma que se nos escapa? ¿Cuándo comprenderemos que cuanto antes y mejor hagamos todo esto que vivimos postergando, habremos logrado una importante parte de nuestra felicidad, de esa felicidad que tanto ansiamos y esperamos? No importa si somos ricos o pobres, negros o blancos, la felicidad no nos llega de la nada, sino que es la vida misma que hoy vivimos y la forma en que la vivimos. Pero sobre todo la felicidad se encuentra en la familia. De ahí en adelante, todo puede ser posible. Todos podemos hacer algo por mejorar lo que nos rodea, aunque más no sea con amor, cariño, atención y dedicación a las relaciones humanas, para que perduren más allá de esta vida. Lo material es tan solo algo pasajero, aunque no debemos restarle importancia. Pero ante la imposibilidad de cambiar drásticamente lo material, comprendamos hoy y dediquémonos a cultivar el eterno huerto del amor y los vínculos familiares, como si hoy fuera el último día de nuestra vida.